Sí, comparto con un poco lo que vos insinuaste ahí, la alegría esta deportiva, bueno, sí, podríamos decir, se acaba cuando uno ve los precios en la góndola del supermercado. ¿En qué sentido? O sea, básicamente porque la inflación no ha disminuido, el gobierno tenía su propósito de hacer un programa de desinflación en estos meses, sin embargo, ese programa lo que logró básicamente es pasar de la inflación del 7% mensual de julio al 6,3% del mes pasado. Entonces, es básicamente una disminución inexistente, muy baja, que nos sigue poniendo entre los países con más inflación del mundo. Al día de la fecha somos el cuarto país de más inflación del mundo y es imposible que el salario le gane a una inflación mensual que va por encima del 6%, y las estadísticas de alta frecuencia, los datos, digamos, diarios que publican algunas consultoras, estarían dando que nuevamente para noviembre la inflación va a dar entre 5,5 y 6,5, o sea, también de vuelta puede haber una pequeña disminución en todo caso o mantenerse como venimos. Entonces vamos a seguir con un bolsillo que le va a costar llegar a fin de mes, y otros indicadores de la economía estarían mostrando que esto no va a cambiar para los próximos meses, más allá de algún alivio transitorio pueda dar estos aumentos o bonos que generan, por ejemplo, muchos gobiernos provinciales para el último mes del año, así como el aguinaldo. Eso puede ser un pequeño salto transitorio en la cantidad de, en la capacidad de compra del bolsillo de los ciudadanos, pero no hay ningún cambio permanente que nos haga pensar en 2023 más desahogado por ahora. Incluso, un dato más ahí, los datos de actividad económica, los que miren cómo va creciendo la economía. Los economistas ya desde junio, julio, venimos diciendo esto, se agota, por más que el gobierno diga estamos creciendo interanualmente. El gobierno, ¿qué hacía? Veía el dato de junio del año pasado y junio de este año, julio de este año, decía hemos subido, pero en realidad ya ese aumento ya se había congelado, ya estábamos estancados, y ahora sí los datos están mostrando eso, ¿no? Ya de los últimos dos meses varios indicadores dieron caída, es decir, la economía no solo está estancada, está empezando a caer suavemente, es decir, un mes está produciendo un poco menos que el mes anterior. Eso pasa con el índice de la construcción, con el índice industrial y con el índice general de actividad económica. Para el último mes todos dieron caída de un mes al otro, y por lo que yo estoy viendo también a través de otros estimadores, esto va a seguir un tiempo más. Entonces, no veo que el programa que se generó en este segundo semestre haya sido suficiente para solucionar los problemas que está acarreando la macroeconomía, que es un poco el panorama que estamos enfrentando.
Claro, esta política que plantea Sergio Massa de los subsidios a diferentes sectores, obviamente para tratar de hacer frente a los gastos diarios de la familia argentina, más la relación que mantiene con los bancos o la banca internacional, más el tema del dólar soja en su segunda parte, que en dos semanas ya se liquidaron casi 1.600 millones de dólares. ¿Este escenario te parece propicio de acá a las próximas semanas, Pablo?
Mira, yo te diría que es como tal vez respirar a máquina, o sea, como la economía no se ha saneado. Por ejemplo, en el tema del Banco Central y las reservas, uno cuando ve las estadísticas, cuando ve los números del último año, básicamente todo el tiempo las reservas están cayendo, excepto el último día de cada fin de trimestre, el 30 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre. ¿Con qué? Con la recepción de fondos desde el Fondo Monetario, que se había comprometido trimestralmente a hacer entregas de dinero, y lo mismo pasó con el dólar soja, también ahí hubo un salto transitorio. Entonces, ¿cómo es esto? Van cayendo en la reserva, hay un salto hacia arriba, entran 3.000, 4.000 millones, caen durante tres meses, vuelven a abrir otro salto, vuelven a caer. Es decir, lo natural de esta economía es que nadie deposita un dólar en la economía argentina, todos quieren sacar. Sí, la escasez de dólares va a seguir. ¿Cómo estamos evitando que esta escasez se transforme en más congelamiento de la actividad económica, porque cuando no hay dólares lo que pasa es que te dejan, te suspenden las importaciones, entonces dejas de producir porque no puedes comprar insumos desde afuera, o tienen que dejar que el tipo de cambio oficial suba mucho más. Bueno, ¿cómo estamos haciendo que esto que está pasando no sea tan fuerte con estas medidas, estos parches, si se quiere, que son este financiamiento trimestral del Fondo Monetario Internacional o los dólares soja, los dos programas de esto que hubo, donde al exportador se le paga un dólar más cercano a lo que es la realidad? Entonces, en estos bocanadas, si se quiere, artificiales de aire para el Banco Central, es que se ha logrado mantener, si se quiere, un poco el flujo de importaciones, poco, pero ya, por lo menos se mantiene. Entonces, ¿qué te quiero decir? No hay nada que me haga mostrar que naturalmente la economía está solucionando el problema, por ejemplo, de la escasez de dólares. Al contrario, son estas medidas transitorias. Por ejemplo, el dólar soja, lo que hizo el primero fue que en septiembre se liquiden mucha producción y entren más dólares de lo esperado, pero en octubre y noviembre entraron muchos menos de lo que los años anteriores había ocurrido. Entonces lo que pasó fue un adelantamiento, si se quiere, de la producción, de la liquidación. Ahora para diciembre incluso los montos van a ser menores de aquella primera experiencia. Entonces, funciona un poco lo que se está haciendo, a modo de parche funciona, a modo de seguir aguantando, de seguir tirando 2-3 meses más hacia adelante, si se quiere, la posible explosión de algún problema mayor. Entonces vamos, pero no quiero usar la palabra solucionando, simplemente vamos buscando alguna caja que nos presta para, por ejemplo, no tener que frenar las importaciones, por decirte algo, o para, por ejemplo, tener que poder evitar un salto cambiario. Yo creo que a través de estas estrategias sí va a llegar el gobierno, así pasando de pequeño periodo a pequeño periodo hasta las elecciones, sí va a tener un obstáculo tal vez a comienzos del año que viene, con el hecho de que las previsiones de entrada de divisas normales por las cosechas y por la liquidación de la cosecha gruesa de Argentina suelen ser mucho más grandes de lo que se espera para el año que viene. ¿Por qué? Por la sequía. Entonces esto le va a hacer que, bueno, haya menos dólares de lo normal en la economía argentina, y eso es un desafío mayor para el gobierno. Entonces, insisto, no veo la solución, veo que a través de respiración artificial, como digo, el Banco Central está sosteniéndose, y con eso la economía, y luego tenemos también, como te decía, la inflación que no cede, que lo has explicado, algún subsidio, algún bono me permite hoy no sentir tal vez la caída en el bolsillo, pero pasó el mes pasado, el otro mes, y va a pasar en 1 o 2 meses va hacia adelante, así que en forma natural no estoy viendo por ahora que la economía responda bien. Creo que el gobierno, cuando se acerquen las elecciones a partir de abril, tal vez del año que viene o marzo, trate de hacer algún esquema donde, por ejemplo, la devaluación frene. Eso va a hacer que el dólar frene, y eso va a hacer que el salario de alguna forma suba más que los precios, y de vuelta transitoriamente, durante 3 meses uno sienta otra situación de bienestar o de desahogo, pero de vuelta va a ser transitorio. La parte de la solución tendría que ser, por ejemplo, un poco más de, tal vez, de ajuste fiscal que dé una señal precisa de combate a la inflación de fondo. Y eso, por ejemplo, se queda un poquito corto este año, creo que con un poco más hubiesen estado mejor las perspectivas para el año que viene.
Pablo, volviendo a este informe de la UCA, ¿por qué a los argentinos les cuesta ahorrar? Solamente el 9,6 pudo ahorrar algo este año.
Mira, en los últimos años, 4 o 5 años, si vos me dices, desde hace 5 años hasta hoy, el salario, en términos reales, es decir, el poder de compra real del salario, cayó un 25%. Es decir, la persona promedio, si antes podía ahorrar 4 pesos al mes, hoy puede ahorrar 3. Si el salario valía 4, hoy vale 3. Otra forma de medirlo es, antes necesitabas 2 jubilaciones mínimas hace 5 años para comprar la canasta básica total de un hogar. Es decir, para llenar el carrito pagar el techo, la vivienda, la ropa y la educación básica de un hogar de cuatro personas, que es uno de los hogares tipo que estudia el INDEC, dos padres y un hijo de 30 y una hija más joven, ese hogar tipo, se requería para comprar esa canasta básica total de todo el hogar, dos jubilaciones mínimas. Hoy se requiere casi tres jubilaciones mínimas. Entonces, eso te da una señal de que todos los diferentes segmentos de la sociedad argentina, prácticamente todos, han visto restringido muy fuertemente el poder de compra real, la capacidad de compra del salario. Bueno, básicamente, ¿por qué? Porque los precios han subido mucho más que el salario, y a largo plazo se tenés, primero, el problema de resolver la inflación, que se desbocó este año, superó por mucho las expectativas, incluso las expectativas más menos optimistas pronosticaban 60-70% y estamos casi en 100%. O sea, esa explosión de la inflación hizo caer fuertemente el poder de compra del salario. Entonces, eso tenés que atacar esa inflación desbocada. Y por otro lado, a largo plazo, si no hay crecimiento real de la economía, el salario tampoco va a aumentar. ¿Cómo aumenta el salario? Si me permitís que le cuente, ¿cómo aumenta el salario en forma real, en forma auténtica? Vos le pones más capital, le pones más máquinas, por así decirlo, más tecnología al proceso productivo. Entonces, un trabajador que antes hacía 10 unidades, por ejemplo, por hora, como ahora tiene más máquinas, hace 15 unidades por hora, es decir, se volvió más productivo. Eso hace que esa empresa tenga más rentabilidad, ese salario pasa de producir 10 unidades a 15, pues se combina con mejor capital, entonces el salario empieza a valer más. ¿Qué te quiero decir? La única forma de crecimiento sostenido del salario es con inversión, y el único crecimiento económico que vimos en este tiempo fue simplemente el rebote de la salida de la pandemia, pero no hay un crecimiento económico auténtico. De hecho, la economía todavía está debajo del máximo de noviembre de 2017. Entonces, ¿qué te quiero decir? Inflación desbocada, que hizo que la canasta básica total, antes la comprabas con dos jubilaciones mínimas, ahora necesitas tres. Inflación desbocada, que hizo que el salario real caiga un 25% en los últimos años. Bueno, entonces el poder de compra se ha desvanecido y, por supuesto, entonces es mucho más difícil ahorrar. Y si a eso le agregás que no hay realmente decisión de producir más en Argentina, que no hay una estabilidad que te invite a hacerlo, son muy pocos los que hoy por hoy se animan a unir capital en el país. Entonces, bueno, eso genera menos puestos de trabajo, por lo tanto, menos razones para que suban los salarios, menos productividad, y bueno, eso explica claramente entonces la menor disponibilidad para ahorrar.